Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Más cosas del informativo?
Bueno, más cosas. Decimos y hablamos que la Diputación ha tenido hoy junta de gobierno local y destina 200.000 euros a las mancomunidades de municipios para reparar y mantener caminos rurales. Es uno de los temas que se han hablado en esa junta de gobierno. Por ejemplo, en 2023 fueron 13 de las 17 mancomunidades las que concurrieron a esta convocatoria y repartieron en torno, bueno, mejor dicho, repararon en torno a 400 kilómetros de caminos rurales. Entonces, bueno, pues eso por un lado. También es verdad que la Junta de Gobierno ha aprobado hoy la resolución de la convocatoria pública de subvenciones a entidades locales, es decir, a los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, para reparar, para conservar centros escolares rurales de educación infantil y primaria. Ayer hablábamos de esto, Juanma, lo decían algunos alcaldes de Ahora Decide, esas competencias impropias que tenían que soportar los ayuntamientos, que no venían ayudas suficientes. Bueno, pues hoy la Diputación saca esta convocatoria pública. Son 300.000 euros que se van a repartir entre 61 ayuntamientos beneficiados, que evidentemente pues no da para todo, pero sí que es una ayuda para que se puedan poner en marcha para reparar y para mantener los centros escolares del mundo rural en aquellas localidades de menos de 5.000 habitantes, que son casi todas en Zamora, menos 3, creo que son. O sea que bueno, pues es lo que hay. Entonces son otros dos temas que sacaremos en el informativo a partir de las 2:20 de la tarde. Y también, si nos da tiempo, que seguro que sí, vamos a tratar de escuchar voces de zamoranos, zamoranas, de lo complicado que es emanciparse a día de hoy en Zamora, bueno, en Zamora y en cualquier parte, pero bueno, en Zamora porque esto es COPE Zamora y hablamos de Zamora. Y bueno, es que según los últimos estudios y análisis, pues los jóvenes tienen muy complicado emanciparse en Zamora y es que no les llega, lo intentan pero no les llega. Entonces están en ello y vamos a comentar luego las claves y lo que le cuesta a un joven emanciparse en nuestra comunidad y en nuestra provincia.
Sí, es que además hay gente que dice, va, venga, como es muy caro, nos juntamos tres y vamos.
Claro.
Yo seguro que tú conoces, yo conozco varios casos y todo empieza muy bien, los propósitos son maravillosos, hasta que empiezas a tener que quitar zurraspas y pelos ajenos. Sí. Cuando llegas y quieres ver no sé qué serie y está no sé quién con no sé quién copando el sofá, en vez de todo saber qué circunstancias, y empiezas así y dices al final, estaba mejor en casa.
Sí.
Es que cuando a mi padre, que en paz descanse, yo cuando me vi en esa tesitura y le decía, oye papá, mira, vamos a hacer una cosa. Yo dejo de trabajar y vivir emancipado y no sé qué, me vuelvo a casa y te prometo que llego a las 9. Y me decía mi padre, bueno, ya sabes que puedes contar con nosotros. Pero es tremendo. Lo que pasa es que es bueno, es saludable para el alma lo de salir de casa. Es saludable. Es decir, mantener un estrecho contacto con tu familia, pero vivir un poco a tu bola y tener esa responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, si te vas a gastar el 80% en el alquiler, pues entonces así no inauguramos. En fin, pues va a ser interesante escuchar ese tipo de temas. Ángel, como siempre, a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, buena tarde a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción. Parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues si tienes alguna Luján en tu vida, felicítala, es un nombre precioso, por cierto. Creo que es, te hablo de memoria, tiene algo que ver con Aragón ese nombre, creo que con Huesca. Nuestra Señora de Luján, que es patrona de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Y ya que es patrona de Argentina, pues vamos a felicitar a nuestros buenos amigos, Laura Fernández y Sergio Ferreira, que viven en Mar del Plata y que nos escuchan, son de los oyentes más fieles y egregios que tenemos. Eso por un lado. Por otro, San Pedro de Tarantasia, San Acacio de Bizancio, San Arsenio de Siete, San Bonifacio IV Papa, San Desiderato de Bus, San Dionisio Obispo, San Gibriano, San Eladio de Osar, San Metrón, no voy a hacer ningún comentario, San Víctor de Milán, San Wirio y compañeros, y también vamos a recordar a la beata María Catalina de San Agustín.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Para que los momentos más importantes de tu vida no se pierdan a través del tiempo, Indra Foto, más de 25 años de experiencia en bodas, bautizos, comuniones, embarazadas, bebés, familia. Nos encanta convertir emociones en imágenes. Indra Foto, Pablo Morillo 16. Visita nuestra página web y estarás siempre informada de nuestras promociones. 980-67-01-80 o info@indrafoto.es. Regala recuerdos. Regala sonrisas.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, estoy pensando que el 9 tiene un significado casi cabalístico desde el punto de vista europeo. A lo mejor es un argumento cogido un poco con pinzas, pero mira, hoy es el Día de Europa. Ahora vamos a hablar de él. El próximo día 9 de junio es cuando en España se celebran las elecciones europeas. Vamos a intentar, por cierto, respecto a las elecciones, sustraernos al impresionante ruido político y partidista que nosotros damos las ideas, facilitamos que escuchéis los mensajes de los distintos partidos políticos, pero me da a mí que vamos a vivir unas elecciones europeas como nunca. Por un lado, casi es mejor, porque con todo este guirigay, por lo menos se habla de ellas, porque hay otras ediciones que pasan sin pena ni gloria, que prácticamente la mitad de la gente ni se entera que están ahí. Entonces, no sé, buscamos siempre lo bueno, ya lo sabes. Mira, hace un ratico, nada, creo que fue a las 12, en la sede de la Fundación Rey Afonso Rey, que es la sede zamorana, que si no has visto el convento de San Francisco ya estás tardando, por cierto. Bueno, pues ha habido una rueda de prensa en la que se han expuesto las actividades relacionadas con esa conmemoración del Día de Europa y organizadas desde el centro Europe Direct, que ya sabes que con la colaboración de la Junta pues está ahí en la fundación. José Luis González Prada es el secretario general de la FRA. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde luego no será, o sea, por nosotros no queda esto de dar bombo a las elecciones europeas, porque es verdad que en otros años a mí me da un poquito de pena que pasen sin pena ni gloria, porque para nosotros, para los españoles, es muy importante. Y bueno, yo no sé, con esto, este modesto intento que hacemos de vez en cuando, bueno, mejor esto que nada, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, pues es muy importante ser conscientes de la gran importancia, de la gran relevancia que tienen estos comicios europeos y en general todo lo que significa para España su participación en este gran proyecto que es el de la construcción de la Unión Europea. Entonces, como tú muy bien decías, este año estas elecciones son unas elecciones especiales, sobre todo porque, por ejemplo, en España no coinciden con otros comicios, con otras elecciones nacionales, regionales, y bueno, pues a partir de ahí pues hay un gran esfuerzo en esta campaña que ha promovido la propia Unión Europea, titulada Usa tu voto, en de alguna manera concienciar a los ciudadanos de su derecho a participar.
De todas maneras, José Luis, no es un ataque a nadie. Simplemente describo una realidad, salvo que yo haya tenido muy mala suerte. Pero en estas últimas semanas, cada vez que he tenido oportunidad, he hablado así con gente pues bastante más joven que tú y que yo, les he preguntado así un poquito, oye, háblame de Europa, ¿qué sabes de Europa? ¿Cuántos países tiene la Unión Europea? ¿Cuándo son las próximas elecciones europeas? ¿Te suena la declaración Schuman? ¿Te suena la CECA? ¿Te suena, por ejemplo, el espacio Schengen? Y una enorme, pero te diría el 90% no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Ahí estamos fallando, ¿verdad?
Sí, yo creo que la primera consciente es las propias instituciones europeas y por eso la Comisión Europea, que no deja de ser otra cosa que el propio gobierno de la Unión Europea, pues procura convenios con instituciones como puede ser nuestra Fundación Rey Alfonso Enríquez o con administraciones, en este caso regionales, como es la Junta de Castilla y León, para intentar que esa información llegue a los ciudadanos y de alguna manera eso también se convierta en un compromiso también a la hora de votar. Entonces, bueno, pues nosotros hoy hemos comenzado estas actividades de la Semana del Día de Europa con una actividad con un colegio de la capital, de Zamora, el Colegio Santísima Trinidad, y que tiene que ver con un concurso en el que a los chicos se les preguntan por aspectos tales como el número de países que forman la Unión Europea, como tú muy bien decías, qué significó esa declaración Schuman y que realmente fue el pistoletazo de salida para poder garantizar una paz duradera entre los países del viejo continente desde mediados del siglo pasado y hasta el momento actual. Bueno, hay muchas cosas que de lo que se trata es de divulgarlas porque realmente son oportunidades y en lo que cada vez nos esforzamos más es que sean los más jóvenes quienes las conozcan y las puedan aprovechar.
Oye, si le dicen a Robert Schuman, a ese ministro francés pues de los años 50, si le dicen que va a alcanzar esta relevancia, no se lo cree, ¿eh?
Pues probablemente no. Él sin duda era un soñador junto con los otros que se conocen como los padres de la Unión Europea. Pero soñando también se construye el futuro y el futuro también se construye desde el conocimiento, desde y cuando hablo del conocimiento es este conocimiento digitalizado que vivimos en el que vivimos actualmente y por eso a partir de ahí yo creo que tenemos que mantener esta estrategia de a través de los más pequeños, de los más jóvenes, pero tampoco renunciando a la colectividad en general y por eso ahí vuestro papel, el papel de medios de comunicación como es vuestra casa, como es la COPE aquí en Zamora y otros medios ayudarnos a divulgar esta información nos parece absolutamente imprescindible.
No seré yo quien aplauda a papá Estado en su peor manifestación. Yo creo que el Estado tiene que tener evidentemente algunas tareas de control, pero las menos posibles. Pero es cierto que si vamos a la instancia europea, con lo que hemos visto en esta última década, vamos a decir, yo particularmente me alegro de haber estado en Europa. Me alegro de haber vivido una pandemia con la cobertura de la Unión Europea. Creo que a pesar de los pesares y de todas las dificultades, yo creo que es mejor estar en la Unión Europea.
Yo creo que siendo pues simplemente objetivo y analítico, es obvio que la Unión Europea nos ha protegido, que es verdad que bueno, fueron tiempos de auténtica locura, de compra de mascarillas de forma apresurada, de compra de vacunas, etcétera. Es decir, fueron tiempos muy complejos, pero de alguna u otra manera, a través de herramientas como el RescueU, pudimos dar respuesta urgente a las necesidades más apremiantes que tenían que ver con la vida de las personas y luego, posteriormente, a través de programas como son esos fondos del Next Generation, pues países como España, muy perjudicados por esa pandemia y sobre todo por nuestra dependencia del sector turístico, pues hemos visto cómo esos 150.000 millones de euros pues también están sirviendo para que lleguen desde a las pequeñas empresas, también a las organizaciones públicas, como puede ser en este caso el Ayuntamiento de Zamora. Es decir, realmente yo estoy contigo con que objetivamente la Unión Europea nos ha protegido y lo que es más importante, queremos y debemos hacer que nos siga protegiendo hacia el futuro porque las amenazas, los desafíos están ahí y por eso, pues eso, cuanto más conscientes seamos del valor que tiene la Unión Europea y de la necesidad de que participemos de una u otra manera en ese proceso, pues es un poco en lo que estamos con estas actividades también de conmemoración del Día de Europa y también alertando, advirtiendo la relevancia que tienen estos próximos comicios del día 9 de junio.
A mí lo que me da pena es, digo esto porque tengo un amiguete que está en esa tesitura, lo que me da pena es esa mayoría, porque ahora es mayoría de británicos que querían formar parte de la Unión Europea y con un calentón pues dijeron, no, pues ya no formamos parte de la Unión Europea, me arrepiento, pero ya no puedo volver atrás. Eso me da un poco de penica porque pueden celebrar la paz y la unidad de Europa, pero ya no es lo mismo, ¿verdad?
No, no es lo mismo y efectivamente hay muchos británicos que pues eso se lamentan de esa errónea decisión, pero la democracia también es lo que tiene.
Claro.
Y bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que intentar entre la Unión Europea y el Reino Unido es mantener relaciones de colaboración y que desde luego no sean los ciudadanos también quienes sufran perjuicios, digamos, de esas decisiones que yo me permito también de calificar como erróneas.
José Luis, después del café con Europa que nos tomamos la semana pasada, bueno, ya veo que el Centro Europe Direct está ahí, oye, dando todas las vueltas de tuerca que puede para intentar hacer parroquia con esto de la Unión Europea. Y ya quizá podíamos aprovechar para recordar para qué está ese centro, cómo lo podemos utilizar, porque mucha gente sigue sin saber de qué va.
Sí, bueno, pues es un centro que está efectivamente instalado en la Fundación Rey Afonso Henriques y aquí se puede acceder a cualquier tipo de información europea, pues tanto lo que tiene que ver, por ejemplo, con proyectos europeos, es decir, posibilidades de financiación de iniciativas a nivel europeo, cualquier duda que tenga que ver con la posibilidad de viajar, de vivir, de estudiar, de trabajar en cualquier otro país de la Unión Europea. Y bueno, cualquier circunstancia que puedan tener cualquier duda, la ventaja que tienen este tipo de centros y la información que nosotros podamos tal vez no tener, porque la información es enorme, pues sí tenemos mecanismos a través de los cuales poder realizar respuestas a cualquier consulta a este nivel que se pueda plantear.
Y la gente que diga, oye, mira, me quiero asociar con una empresa portuguesa para presentar un proyecto de no sé qué, no sé muy bien cómo hacer, tal, pues ya que estoy, de Portugal o de donde sea, pero digo, Portugal, que vosotros sois expertos, por eso sois Fundación Hispano-Portuguesa, y ¿qué tiene que hacer? ¿Va presencialmente allí? ¿Se mete
pues,
en la web? ¿Qué hace?
Disponemos de una página web del propio Centro Europe d'Aire Zamora, también a través de la página de la Fundación Rey Afonso Henriques hay una vinculación entre esas dos páginas, y luego durante todos los días de la semana, de 9 a 2, es un servicio que está abierto, como digo, disponible para atender cualquier consulta, y luego por otro lado, pues obviamente siempre hay colectivos, no solo educativos, sino colegios profesionales, otro tipo de organizaciones que pueden encontrar en nuestro centro también un apoyo para conseguir esa, digamos, internacionalización europea, que yo creo que es muy importante que tanto las personas como las organizaciones vayamos implantando de forma progresiva en nuestro día a día.
Perfecto. Pues José Luis González, secretario general de la Fundación Rey Afonso Henriques, como siempre, muchas gracias por informarnos, por contarnos cómo están las cosas. Feliz Día de Europa, que yo creo que hay que celebrarlo. Y seguramente aún hablaremos algo más antes de las elecciones, ¿vale?
Pues estamos absolutamente a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra permanente colaboración.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, en carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 y en Benavente, en avenida Federico Silva, 54. MG Talleres Ramón Ramos, el automóvil que necesitas, totalmente equipado, está muy cerca de ti.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, déjame que coja estos 5 minuticos para ponerte unas... Me quedaron el otro día, cuando escuchábamos lo que comentábamos sobre la campaña Por Tantos, el obispo de Zamora y el ecónomo de la diócesis, pues después hubo ahí, a veces hacemos preguntas y tal, y hubo ahí un par de ideas que me gustaría poner, que no quedaran en el olvido, y voy a aprovechar ahora. Vamos a escuchar a José Manuel Chillón, al ecónomo de la diócesis, que valora cómo Villalpando se ha volcado para el arreglo de la iglesia de San Pedro, entre otros temas, y después, si nos da tiempo, también escucharemos un poquito al señor obispo.
Villalpando, para nosotros, para Zamorarte, es noticia en sí mismo. O sea, que en 15 días, por primera vez, seamos capaces de hacer verdad esto de la concienciación, esto de que el patrimonio es de todos, esto de la corresponsabilidad. Y después de un esfuerzo inmenso de Juan Carlos y de todo el equipo, con el párroco a la cabeza, hayan recaudado más de 13.000 euros, eso ya es noticia. Eso es el niño que muerde al perro, ¿no? O sea, esa es la noticia por excelencia. Es verdad que es una iglesia muy complicada en el sentido de que, bueno, es una inversión muy fuerte que va a ser subvencionada también por la Diputación en dos tramos del convenio de bienes inmuebles, tanto en este año como en el siguiente. Pero es una inversión que llega a los 200.000 euros solo en las cubiertas y en la primera parte de ese proyecto de ejecución que estamos redactando y que estará terminado en unos pocos meses. Pero que sin proyecto, atentos a esto, sin proyecto todavía, y simplemente con haberlo anunciado, el pueblo de Villalpando se haya volcado así, yo creo que, en fin, es para agradecérselo a Juan Carlos, a su creatividad, a la iniciativa de la Fundación, y que, bueno, es una apuesta de largo muy bonita. Iniciarse así es una apuesta de largo impresionante. Por tanto, no soy consciente, yo, Pepe, de que existan así esa fortaleza de críticas, sino al contrario. Pero además, con esa tarea evangelizadora, párroco a la cabeza, el Consejo Pastoral, el Consejo Económico de Villalpando, la Fundación Zamorarte, en fin. Otra cosa será el destino destinemos esa iglesia o ese templo. Somos absolutamente obedientes. Nosotros nos dijeron que hiciéramos una oficina de proyectos, la hicimos. Que hiciéramos una fundación, la hicimos. Con un coste todo esto, ¿no? Y que hagamos una memoria valorada, la hicimos. Esa memoria valorada fue muy bien evaluada. Que hiciéramos un proyecto de ejecución, lo hicimos. Y está presentado el proyecto de ejecución en la Comisión de Patrimonio. Más de 500 folios, 41 planos. Pero, por favor, ese no es el tema hoy. Digo, ese no es el tema hoy porque el tema de Molacillos es un tema que, digamos, muy complejo, de mucha infraestructura por debajo. Hay alguna novedad en el procedimiento, en el proceso. Nos estamos poniendo en los dos escenarios, en el A y en el B. Pero el escenario fundamental, el titular, es que tiene que haber edades. Digamos, tiene que haberlas, ¿no? Y ahora mismo las edades es para nosotros el centro que aglutinan todo nuestro trabajo público, todo nuestro trabajo social, todo nuestro trabajo de incluso de concitar esfuerzos para visitar en unos pocos días las tierras portuguesas y aglutinar a todas las instituciones en ese trabajo. Villa Románica es un proyecto empresarial, no, es un proyecto patrimonial, sí, pero es un proyecto evangelizador. En breve les presentaremos cuál va a ser. Entonces, merece la pena que alguien no creyente entienda que se está promocionando el patrimonio, que está llegando una cantidad de gente impresionante a verlo, que hay excursiones, merece la pena apoyar eso. ¿Cómo no va a merecer la pena? ¿Cómo no va a merecer la pena? Entonces, pensemos como, digamos, como se hace en matemáticas, por reducción al absurdo. Quitémosle todo esto a Zamora, quitémosle el patrimonio. Quitémosle el patrimonio, quitémosle el románico. Dios mío, ¿qué nos queda? Por eso digo que lo que le viene bien a la iglesia es lo que le viene bien a Zamora.
Bueno, pues me parece importante que escuchemos estas declaraciones. Nos han quedado algunas más del obispo de Zamora, pero bueno, como últimamente está habiendo muchísima información y además luego preguntamos si salen más cosas, pues seguro que lo que no hemos tocado y lo tocaremos pasado mañana, fijo. Y con esto nos vamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.